que le llegue muchos originales de sesudos catedráticos que no saben poner los puntos y las comas en su sitio, que no saben sintaxis, etc. Leer a Juan es una delicia. De manera que esto es todo lo que tengo que decir de momento, porque sobre el contenido del libro van a hablar gentes mucho más preparadas que yo para ello.
Muchas gracias. Pues tiene la palabra don Manuel de Prada.
Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer presentar este libro de Juan Orellana. Por eso es un micrófono tan intimidante. Verdaderamente es tremendo, ¿no? Según estás hablando, lo ves así viniendo como si fuera un torpedo. Muchas gracias, querido Juan, por haber considerado que yo era la persona idónea para leer tu libro. Era claro que el estado del libro, quizás ustedes no me distingan, no se debe a un ataque de desesperación porque fuese malo, sino que son las secuelas de que haya viajado en una maleta en el estómago de un avión desde Buenos Aires hasta aquí. O sea, que ya pueden imaginarse lo que hacen con sus maletas, ¿eh? Pues estaba una duda, pues pensaban que se las trataban con gran esmero y tacto. Verdaderamente el libro en Buenos Aires, que es donde lo he leído, pues ha sido para mí un placer, ¿no? Y bueno, en este libro pues se concitan muchas cosas, ¿no? En primer lugar, claro, está la escritura tersa del autor, que es uno de sus escritores que son capaces de llegar al medio de las cosas sin perderse en arabescos, sin perderse en circuloques, pero que sobre todo sabe hacer llegar ese meollo de las cosas a quien lo lee. Están las erudiciones del autor, que se mueve con gran soltura en una disciplina que conoce a fondo. El libro, como seguramente saben, se centra en el cine más cercano a nosotros, más contemporáneo. Muchas de las películas que aquí se reseñan o se mencionan son películas estrenadas pues en los últimos 10 años, 20 a lo sumo, pero naturalmente también existe el conocimiento del cine clásico, de tal modo que la comparación, la alusión a otras películas del pasado es constante, y sobre todo lo que uno percibe es que el autor posee una sólida cultura cinematográfica que le permite enjuiciar las películas con un criterio, ¿no? Con un criterio y con una jerarquía, que son conceptos que hoy en la crítica artística se están perdiendo, ¿no? Uno creo que no puede enjuiciar si una película de la cartelera es buena o no, si no conoce el cine de los grandes maestros. Y Juan Orellana lo conoce a fondo, y eso se nota en todo momento a través del libro. Y el libro, a pesar de su condición también de gran catastro de películas, ¿no? Porque si miran ustedes el índice de títulos y de directores, apreciarán que verdaderamente son muchas las películas que se citan. El libro, pese a ello, no es, como pudiera parecer, un libro en el que solamente se hace una aproximación más o menos sumaria a todo ese montón de películas, sino que es un libro vertebrado en torno a una idea, ¿no? Lo pone en el subtítulo: Drama humano y sentido religioso en el cine contemporáneo. Y al final el libro lo que nos está hablando es de una presencia constante en el cine y también de una ausencia desgraciadamente creciente en nuestra época, ¿no? Que es la ausencia del espíritu, la ausencia de lo que Juan Orellana llama el deseo de encontrarnos con ese misterio que enaltece nuestra vida. Y ese es, yo diría, el gran tema de fondo de este libro, ¿no? Analizar hasta qué punto en el cine contemporáneo ese deseo está presente a través de muy diversos temas, de temas no estrictamente espirituales, pueden ser temas cotidianos, realidades cotidianas, pero que naturalmente tienen una trascendencia espiritual, ¿no? Y que forman parte de nuestra vida. Y hasta qué punto el cine contemporáneo trata de abarcar esa parte consustancial de lo que somos y hasta qué punto también la rechaza, ¿no? El libro, creo yo que es el libro de una persona, antes cuando se lo ha presentado se ha dicho que triste, o que tiene gustos tristes, que le gusta el cine triste. Yo no estoy de acuerdo con, bueno, no sé si le gusta el cine triste, pero probablemente sí, le gusta el cine dramático, digamos así, ¿no? Pero creo que es el libro de una persona optimista, en el sentido no trivial de la palabra, sino de un optimismo de fondo en cuanto a la concepción vital, ¿no? Creo que en el libro existe la convicción de que el arte tiene que ser ante todo y sobre todo eso, ¿no? Y que cuando el arte deja de ser eso, es un arte que deja de tener sentido, ¿no? Y en este libro se habla mucho del que a mi modo de ver es el gran mal del arte de nuestro tiempo, ya no solo del cine, sino de la literatura, de cualquier otra expresión artística, que sin duda es el nihilismo, ¿no? Es la negación de una parte importante de lo que somos, una parte sin la cual no nos podemos explicar, ¿no? Y el intento de resolver la vida fingiendo que no estamos amputados, ¿no? Fingiendo que esa parte de nosotros no la estamos negando. Y eso evidentemente pues es un tema que está muy muy presente en el cine contemporáneo y Juan Orellana lo señala con frecuencia. Naturalmente otras veces, a pesar de que se intente matar, ¿no?, esa parte de nosotros, esa parte que es la mejor de nosotros, esa parte que tiene un deseo constante de belleza y de abrirse a una belleza suprema, pues asoma de forma más o menos tímida, de forma más o menos intuida, ¿eh?, de forma más o menos impremeditada. Y otras veces incluso, aunque no asome, Juan Orellana tiene la virtud de hacernos ver cómo muchos directores del cine contemporáneo, a pesar de que nieguen esa realidad, de algún modo confuso la están intuyendo. Es decir, que esa realidad sigue presente en el arte, a pesar de que el arte se haya empeñado en matarla. Claro, evidentemente lo que el artista no sabe es que desde el momento en que mata eso, deja de ser artista, porque el arte, al final, en lo que consiste, no el cine, sino cualquier otra forma de expresión artística, en lo que consiste precisamente es en dar voz a esa parte de nosotros que tiene que ver con el espíritu y que tiene que ver con el encuentro con lo misterioso, ¿no?, y con la belleza del descubrimiento que nos procura el entrar en contacto con lo misterioso. El libro se organiza en torno, bueno, a una serie de epígrafes que se fijan en aspectos concretos de la realidad social, de las relaciones humanas, de realidades de nuestra vida cotidiana, hasta completar un cuadro de lo que es el tema religioso, y no solo religioso, sino espiritual en un amplio sentido de la palabra, en el cine contemporáneo. Y el libro naturalmente aborda las carencias radicales de gran parte del cine contemporáneo, ¿no? En esto el autor no se engaña, es consciente de que el cine está caminando hacia un túnel, ¿no?, hacia un túnel de desconcierto, en lo que muchas veces, como él dice de algunas películas, pues lo que se habla, lo que se trata, ha perdido sentido, ha perdido esa sustancia, ¿no?, que llena lo que verdaderamente es humano, ¿no? Y en ese momento el cine se convierte en una carcasa vacía en la que, bueno, pues los personajes que desfilan ante nuestros ojos están hablando de banalidades, están hablando del vacío, están hablando del tedio de una vida que ha perdido la brújula, ¿no? Este es un mal que está presente en el cine contemporáneo, que está presente en la literatura contemporánea, que Juan Orellana, desde luego, ve con una clarividencia suprema. Luego el libro, en una segunda parte, se asoma al cine más estrictamente religioso, aquel cine que ha adoptado por protagonistas a santos, a personajes del Antiguo Testamento, o si no a santos o a personas del Antiguo Testamento, a personas que de algún modo han tenido una experiencia religiosa a través de estas personas. El libro naturalmente tiene sus favoritismos, sus apuestas, ¿no? Una de las películas que indudablemente más le ha gustado a Juan Orellana pues es El Gran Silencio, esta película que quizá muchos de ustedes hayan visto, sobre la vida de los cartujos, una película alemana. Y tiene también naturalmente pues sus reticencias hacia otras películas. Yo creo que Juan Orellana, que es un hombre que sabe aproximarse al cine con un lenguaje llano y a la vez extraordinariamente profundo, es también un crítico de cine que tiene una antropología y que tiene, digamos así, iba a decir una ideología, pero esta palabra me resulta muy sórdida, tiene una visión del mundo. Tiene una visión del mundo y naturalmente en sus juicios siempre son congruentes con esa visión del mundo, de tal modo que el libro nos transmite una impresión de obra acabada, de obra presidida siempre por una mirada común en todos sus juicios. Y el libro se cierra con una parte muy interesante, ¿no? Una parte que casi podríamos llamar de estudio ya más que cinematográfico, pues de lo que ha sido a lo largo de los últimos 50 o 60 años las relaciones entre la Iglesia española y el cine, cómo la Iglesia española ha querido de algún modo orientar a los católicos a la hora de aproximarse a una película, ¿no? Y en esta tercera parte hay una reflexión muy interesante, ¿no? Hay una reflexión muy interesante que a mi modo de ver, y con esto termino, pues sirve para que entendamos perfectamente lo que es el arte. Pues dice Juan Orellana que durante mucho tiempo, pues a la hora de enjuiciar una película, desde la Iglesia, se distinguía sus calidades artísticas y sus méritos o deméritos en el ámbito moral, ¿no? Y esto a veces creaba pues situaciones un poco grotescas, ¿no? Y en concreto recoge un fragmento de una crítica de la película Encadenados de Alfred Hitchcock, que realmente uno la ve y le entran unas ganas locas de ponerse a ver la película inmediatamente, ¿no? Porque está llena de elogios, etcétera, etcétera. Y luego a continuación viene el juicio moral sobre la película en el que dice que, claro, la película es desaconsejable, ¿no? Con lo cual pues se crea una especie de gran esquizofrenia en el lector. Y Juan Orellana defiende la posibilidad de hacer un juicio global, ¿no? De hacer un juicio global. Entre otras razones, porque yo no creo que en una obra de arte se pueda deslindar estrictamente la valoración moral que nos merece del juicio estético, ¿no? Creo que a fin de cuentas son parte de lo mismo, ¿no? Y en ese sentido creo que es mucho más interesante valorar una película desde la capacidad de irradiación que pueda tener aquello que nos cuenta sobre el modo en que lo cuenta, ¿no? A fin de cuentas una novela bien escrita, una película bien rodada, no deja de ser un caparazón vacío, ¿no? Una cáscara vacía si no la llena un contenido, ¿no? Un contenido que alumbre alguna verdad humana, ¿no? Naturalmente la puede alumbrar de forma dolorosa o de forma más triste o más simpática, pero mientras la obra de arte no alumbra alguna verdad humana, pues no deja de ser un puro juego de virtuosismo, ¿no? En cualquier caso, habría que decir también que el juicio moral que le pusieron a Encadenados era un poco excesivo, ¿no? Era un poco excesivo. Como tú muy bien además explicas en el pasaje que dedicas a este tema. En definitiva, un libro que nos está hablando de lo que está ocurriendo, ¿no? De lo que está ocurriendo en el arte contemporáneo. Un libro que nos está hablando de la subsistencia, ¿no? De la subsistencia de lo de lo mejor de nosotros, de lo religioso, de todo aquello que tiene que ver con ese deseo de descubrir la belleza de lo misterioso a través de los signos cotidianos, pero un libro también que nos está hablando de la muerte del hombre contemporáneo, ¿no? En el sentido en que el nihilismo poco a poco nos está mordiendo, ¿no? Y está despojando el arte de su verdadero sentido, ¿no? Y creo que este es uno de los grandes temas de nuestro tiempo y un tema en el que los escritores, las personas que nos dedicamos a enjuiciar el arte y a modestamente aportar nuestro granito de arena, creo que es un tema en el que tenemos que ser muy insistentes, ¿no? Creo que no puede existir arte sin una vocación de trascendencia. Y un libro como el de Juan Orellana nos lo recuerda desde la primera hasta la última página. Muchas gracias a todos por su atención.
Doña Cristina López de Cristi tiene la palabra.
Muchas gracias a los organizadores del acto. Mi enhorabuena a Juan Orellana por sacar este libro al mercado, al editor, por darle la oportunidad. Y gracias a mis dos compañeros de mesa, a los que me une una larga amistad. Más larga que la amistad que me une al señor Togores o a Juan Manuel de Prada, es desde luego la amistad que me une a Juan Orellana, porque una circunstancia muy determinante de mi vida, como es la pertenencia al movimiento Comunión y Liberación, comienza en mi vida con la amistad con Juan. Teníamos 18 años y hubo sobrados motivos para que me llamase la atención. Nos sentábamos en una clase de latín en el Colegio de los Agustinos, en Padre Damián, y él me robó el bolso, abrió la puerta durante la clase de latín del Padre Ángel, colocó la bolsa en el pasillo y cerró. Todo esto mientras estaba sentado y sencillamente porque se valía de su condición de estar justamente contiguo a la puerta. Imagínense la clase de latín que yo pasé pensando que el resto de los alumnos que deambulaban por los pasillos vaciaban mi bolso. Como no nos conocíamos casi, pues empecé a pensar que este alumno tenía una de dos, o estaba gravemente enfermo, cosa que no descarto todavía, o tenía algo de original, algo de llamativo. Y ahí empezó una amistad que hoy, los dos somos del 65, con 42 años mantenemos. Y es una sorpresa a estas alturas de la vida echar la vista atrás y decir que eres desde hace 20 y tantos años amigo de alguien. Y les aseguro que es un cambio sustancial a la hora de barajar los tiempos. Bien, pues a partir de ese episodio siniestro de la bolsa se establecieron en mi conocimiento y a medida que me hacía su amiga, en mi percepción, tres características sustanciales de Juan Orellana que realmente se mantienen en este libro y revelan su personalidad, ¿no? La primera es esta originalidad, este gusto por abordar la realidad de una manera impetuosa y no necesariamente ortodoxa. La segunda, la curiosidad que él sentía por todo lo que le rodeaba, no de una forma meramente intelectual o abstracta, sino desde la vida, desde la pulsión que tiene la existencia y que a mí me hizo experimentar mi primera gran curiosidad por el cristianismo y adherirme a lo que él y sus amigos suponían, que es lo que suena. Sí, está en modo silencio. Les juro que está en modo silencio. Hay que tenerlo de suelo. Bueno, la otra característica que iba a mencionar mejor era su orden, que no comparto con él. Así que va a ser imposible. Bueno. Efectivamente, sí, con un poco de paciencia. Era neuróticamente ordenado, ya entonces tenía un perfil de neurótico anal extremo que le hacía coleccionar libros, fotografías, información sobre películas, todo en fichas. Entonces íbamos a su casa y era como el paseo por el Museo de los Horrores, ¿no? Era una casa muy pequeña que compartía con sus padres dentro del Paseo de La Habana y donde cabía todo, porque todos acumulaban de todo, pero muy ordenadamente. Esto se percibe enormemente, tanto en el estilo literario del libro, como decía Oriol, como en el orden y la mesura con la que se abordan todos los temas del texto. Sí, yo creo que son las tres cosas. La originalidad, la curiosidad con respecto a los asuntos de la vida y este orden que después le ha facilitado tanto la vida, ¿no? El texto es desde el índice inicial muy comprensible justamente por esta sistematicidad. Como ya ha señalado Juan Manuel, aborda en una primera parte, digamos, todo el cine contemporáneo, desde una visión antropológica muy específica, que es la suya. Después, concretamente el cine cristiano, en sus distintas variantes, la protestante, la gnóstica, etc. Y finalmente hace, para gente de nuestra edad, algo muy valioso, un recorrido sobre la relación de la Iglesia española y el cine, que ciertamente es un asunto muy controvertido y que muchas veces es objeto de mucha burla por el asunto de la censura y tal. Insisto, es enormemente útil. Y estas tres partes del libro y a su vez la sistematicidad interna de cada una de ellas, pues ayudan, de cada una de ellas ayudan mucho a leerlo. En el libro están las montones de películas, hay es un índice muy exhaustivo que indica esta avidez coleccionista y esa memoria potente que tiene Juan, esa capacidad de ordenarlas todas en torno a un criterio antropológico que tiene que ver con la vida, como les decía antes, y esa curiosidad que experimenta por todo. El método del libro, también lo ha mencionado Juan Orellana, es una hipótesis un poco agresiva y un día interesante. Podría haber sido, por ejemplo, hacer una clasificación de películas, puesto que es un libro católico, en torno a los valores, ¿no? Es decir, libros que hablan de la amistad, libros que hablan del amor, libros que hablan de la generosidad, libros que hablan de la solidaridad. Pero Juan hace una hipótesis más ambiciosa, que es la de suponer que todos los hombres, seamos o no católicos, tenemos la misma urdimbre, que todos, al margen de que nos interesen o no unos valores o más unos que otros, estamos movidos por la misma, hechos del mismo cañamazo y movidos por lo mismo, que es este deseo, esa urgencia, que él identifica muy claramente con ese final de Muerte en Venecia de Luchino Visconti, que todos conocerán porque tiene de trasfondo esa música maravillosa de Mahler, donde el actor principal pues, se va prácticamente derritiendo con un montón de maquillaje que lleva encima. Primero porque se muere, pero segundo porque se consume no solamente de deseo hacia el adolescente de la película, hacia Tarsio, sino porque se descubre realmente penetrado por ese deseo que lo constituye, ¿no? Juan lanza la hipótesis de que cualquier hombre, cualquier cineasta, cualquier director, desde Chaplin hasta Ingmar Bergman, hasta cualquiera de nosotros, está constituido por este deseo y que a su vez todos experimentamos incapacidad y frustración cuando nos topamos con el límite de la existencia y que entonces tenemos dos salidas. Una de ellas es la del cinismo nihilista, que sería efectivamente la que ilustra con los ejemplos de Chaplin y de Bergman, y otra, la de la búsqueda del infinito. Y con esta urdimbre tan sencilla, sostiene todo el libro, porque consigue colocar a lo largo de esta hipótesis todas las películas contemporáneas que maneja en él. Y ciertamente uno ve cómo las cosas responden a esta hipótesis, cómo los hombres de una manera más o menos instintiva realmente están hechos de esta manera, ¿no? A mí me consta, por otra parte, que Juan ha elegido esta, la segunda hipótesis para su vida, ¿no? La búsqueda del infinito y del misterio como una fórmula más honrada de afrontar la pregunta de la existencia e incluso ha ido más allá a verificar la hipótesis del acontecimiento cristiano como respuesta ante esta pregunta. De tal manera que en torno a esta tesis pues se arbitra el drama humano en el cine contemporáneo, que sería toda la primera parte, que habla de, efectivamente del deseo, del insalvable límite, la traición al deseo que es el nihilismo o la recuperación del deseo, etc. La segunda parte es el cine y el acontecimiento cristiano, con las distintas versiones de Cristo que dan distintas películas famosas, con el cine protestante que con Dreyer y Bergman ilustra tanto los problemas del pecado y de la culpa, el cine gnosticista que parece enormemente moderno y que a mí, por ejemplo, me ha servido para comprender el nexo que existe entre El Señor de los Anillos, la saga de Harry Potter o La Guerra de las Galaxias, de una forma muy clara. En este capítulo se habla, por ejemplo, de que en todas estas películas hay un elegido, un mesías, que puede ser o Frodo, o Harry Potter, o Neo, o Luke Skywalker, y que todos ellos tienen que autoinmolarse de alguna manera. Siempre hay una sombra de la divinidad en una versión maniquea, de oposición entre el bien y el mal, y el elegido siempre cuenta con una compañía que le ayuda en su misión redentora. Y ciertamente se ve de esta forma muy nítidamente cuál es la influencia de la New Age en el cine contemporáneo y en la mentalidad moderna. En este mismo capítulo sobre la aproximación gnóstica hay una alusión muy interesante a cómo en un mundo cada vez más secularizado La obsesión por el diablo es cada vez mayor, y cómo se ha pasado de las películas clásicas que respetaban, digamos, el punto de vista cristiano, como El Exorcista o La Semilla del Diablo, a películas donde ya la esperanza aparece en menor grado y el caos es muchísimo mayor, como Fallen, donde el diablo juega verdaderamente con el hombre y es un policía ateo completamente desorientado que tiene que hacer frente a un diablo que constituye una amenaza desesperante para el ser humano, ¿no? Y la tercera parte, más allá del cine en torno al acontecimiento cristiano, aborda esta parte tan interesante para mí, porque la desconocía, donde no solamente te enteras de que Juan Pablo II fue el guionista de la película de Zanussi, El hermano de nuestro Dios, sino que vio La vida es bella con el director en el Vaticano, o que era muy amigo de Vittorio Gassman, de Mónica Vitti o de Alberto Sordi, pero donde la parte más extensa viene dedicada a la Iglesia española. Y realmente pues los capítulos son algunos muy hilarantes, también los ha mencionado Juan Manuel. Realmente se hace el recorrido desde esa crítica de Gilda tremenda, ¿no? Donde el obispo de Canarias señalaba, lo puedo leer porque lo conocerán ustedes, es graciosa esa nota del obispo de Canarias, dice: enterados con profundo dolor de nuestra alma de que durante estos últimos días se ha ido proyectando en el cine Cuyás de Las Palmas la película Gilda, gravemente escandalosa, ante las noticias de que hubiera el propósito de exhibirla en otros cines, velando por la necesidad de atajar el gravísimo mal espiritual que amenaza a muchas almas de nuestros diocesanos y en cumplimiento de uno de los más sagrados deberes de nuestro cargo pastoral, prohibimos dicha película cinematográfica y os amonestamos, amadísimos hijos, haciendo saber a los empresarios que no pueden exhibir esta película y a los fieles que no podrán presenciarla sin grabar su conciencia con pecado mortal. Claro, tal y como estamos hoy en día sumidos desde luego en el pecado mortal, pensar que la bellísima escena de la mujer despojándose del guante podía constituir tal pecado, pues alucina un poco, ¿no? Y se hace este recorrido entre esta posición, frente a películas como Gilda, hasta el momento en el que Rocco Varela entrega los premios Bravo a la película Moulin Rouge, hace muy poco, donde una prostituta es el papel principal, que entrega su cuerpo a todo el mundo, que finge experimentar un enorme placer con la desfloración y la virginidad, en fin, ya conocen esa película, ¿no? O sea, se hace todo este recorrido con la Iglesia de una forma muy humana y muy inteligente, porque no se ridiculiza la primera parte para salvar la segunda, sino que se sitúan todas las circunstancias en el contexto histórico de la época, de tal manera que uno verdaderamente comprende que cada momento tiene su forma de reaccionar y que también la novedad del cine y de nuevos mecanismos de expresión pues admitían abordajes diferentes. Es muy importante el análisis de la censura que realiza de una forma muy pormenorizada, con todas las clasificaciones que se dieron en todos los momentos, y cómo se supera un dualismo efectivamente que llevaba al problema que ha referido Juan Manuel de Encadenados de Hitchcock, ¿no? Que se describe como una película maravillosa y después se dice que moralmente es muy perniciosa, y que llevaba a la paradoja de que la belleza y el bien se separaban de una forma completamente opuesta, como la tradición católica la ve Santo Tomás de Aquino, ¿no? Donde la belleza, el bien y la verdad están completamente unidos, ¿no? Y cómo realmente se hace un esfuerzo desde el nervio cultural católico para pasar de la censura a la crítica cinematográfica, y eso qué significa. Y cómo la nueva crítica cinematográfica, esos tres conceptos, la belleza, el bien y la verdad, van unidos, y realmente el fondo y la forma también, ¿no? Es muy interesante esto también, yo creo que no solamente para los católicos. En definitiva, es un libro, como ha dicho Oriol, muy bien escrito, con sujeto, verbo y predicado, que es muy de agradecer en lo que tenemos entre manos, ¿no? Con mucho humor y mucha ironía a veces, después de leer algún trozo hasta un poco cáustico, como es el propio Juan, por ejemplo, la descripción de la película El cuerpo, donde se pretende demostrar que Cristo no ha resucitado porque su cuerpo se ha enterrado todavía en algún lugar de la tierra. Él, a la hora de narrar esta película, pues hace este resumen del argumento. Dice: A propósito de la aparición del cuerpo de Cristo, de la hipótesis de la aparición del cuerpo, Roma envía a un sacerdote a investigar. Dice Gutiérrez, un jesuita salvadoreño, antiguo teólogo de la liberación, que es Antonio Banderas. Una vez allí se encuentra con un patético arqueólogo dominico, Derek Jacobi, el cual, cuando intuye que el cuerpo encontrado es el de Cristo, sin dudarlo, se suicida. Gutiérrez también se topa con otro sacerdote hippie, internauta y frívolo, precursor ideal de la iglesia light que se nos propone. Tampoco falta una especie de monje tibetano que cuida el jardín. En este utópico ambiente ecléctico, Gutiérrez comienza su investigación acompañado de la guapa arqueóloga, con la que inicia una amistad poco celibataria. Los judíos ortodoxos, los integristas islámicos y todo un catálogo de talantes religiosos a maniobras políticas se entrecruzan en la tarea de Gutiérrez, que acaba abandonando su ministerio y refugiándose en su nueva relación afectiva, superadora de la esclerosis de la Iglesia Católica. Este es un tono muy de agradecer en el libro, porque en un momento en el que es constante la crítica a la Iglesia o la crítica materialista, una versión más humanista de la realidad, se podría reaccionar con muchos insultos abruptos o con trazos gruesos o con condenas. No, el libro es enormemente tranquilo, hace juicios muy certeros, nada exagerados, siempre muy ecuánimes, y está trazado con este humor incluso en los momentos más duros, de tal manera que uno se lo pasa muy bien. Para terminar, diría que uno puede aprender mucho leyéndolo. Yo lo he hecho, que no sabía casi nada de cine, pese a verlo con cierta frecuencia y a que me guste. Entender que, por ejemplo, El festín de Babette es quizá, como dice él, una de las películas más católicas de la historia y de la historia reciente, junto con La leyenda del santo bebedor, porque es una metáfora, El festín de Babette, sobre la doctrina católica de la gracia. Pero, además, poder trazar una... a partir de ese nervio que vincula el deseo con el infinito, una mirada común a todos los hombres sobre el cine y sobre toda la cultura contemporánea, que permite también un espacio de diálogo muy interesante con distintos cineastas, con distintas corrientes. Yo creo, y termino, que el libro de Juan Orellana me va a permitir educar mejor a mis hijos, porque voy a poder situar, desde el punto de vista que a mí me resulta apasionante, los acontecimientos cinematográficos de nuestra época contemporánea y estimular en mis hijos este deseo que les constituye y esta búsqueda de infinito y de verdad que nos caracteriza a todos.
Bueno, pues ha llegado el momento de escuchar al autor.
Bueno, realmente esto es muy amenazante, sí. Bueno, muchas gracias, ante todo, por haber sido objeto de palabras tan cariñosas, incluido algún expolio psicológico que nos habéis ofrecido tan amablemente y con tanto afecto por vuestra parte, y merecido. Yo no voy a hablar del libro, no he venido a hablar del libro, como Paco Umbral, ya han hablado ellos. Ahí está para que lo quiera leer y hacer su juicio, si quiere, ¿no? Yo quiero aprovechar estas breves palabras fundamentalmente para lo que me parece que debo hablar en este momento, que es para agradecer, ¿no? Habría que agradecer tantas cosas y a tantas personas que obviamente no es posible más que trazar como algunas personas o algunas realidades que me parece... inevitable citar en este momento. Por supuesto, aparte de a Juan Manuel y a Cristina, buenos amigos que han venido esta tarde a hacer este trabajo que, bueno, quieras que no es tedioso, ¿no?, de leerte un libro para luego hablar de él. En fin, uno lee un libro para disfrutarlo y leerlo cuando quiere y a su tiempo. Entonces, quieras que no es un sacrificio que yo les agradezco infinito. También muy especialmente al editor, o a los editores, a José Miguel, a Carmina, a Manuel, que curiosamente siempre se han tomado en serio pues mi afición y luego mi dedicación profesional al cine. Y que cuando yo les propuse hacer este libro a una editorial que se dedica tradicionalmente a la teología, a la filosofía, al arte con mayúsculas, ofrecerles una cosa de cine, no dedicaron nada de su tiempo a dudar sobre el interés del proyecto. Y los que os dedicáis, y aquí hay varios, al mundo editorial, bueno, pues sabéis que un libro es siempre un riesgo muy grande, y por tanto el agradecimiento en este caso, iniciando un experimento editorial, incluso como es meter cine en Ediciones Encuentro,
es algo que merece mucho más agradecimiento todavía. Quiero, dado que estamos hablando hoy de un libro de cine, de una persona que estudió filosofía y que en un momento determinado la traiciona para hacer de su hobby su dedicación profesional, cosa que siempre a muchos de mis amigos les ha indignado bastante, ¿no? Que me gane la vida viendo películas, les parece poco serio, y probablemente lo es, por tanto es un motivo también pues para estar muy agradecido. Quiero recordar, bueno, que yo esto se lo debo, y le veo aquí, y siempre que le veo en una situación como esta lo digo, a Alfonso Pérez de la Borda, que es el primero que abrió en mí o despertó en mi interés por el cine, y un gusto por el cine, y por ver buen cine, y por descubrir en el cine más cosas que lo aparente. Bastaron un par de cursos en la ciudad de Ávila con él, para que esa semilla, bueno, pues encontrara un lugar en mí que luego ha ido dando fruto hasta hoy, ¿no? Por tanto, ese agradecimiento como al padre espiritual de mi afición y mi dedicación al cine. No puedo olvidar en este momento a Rafaela Rodríguez, porque ella fue, que en paz descanse, ¿no? Porque ella fue la primera que empezó, o que me encargó sistemáticamente que escribiera pequeñas críticas de cine para su revista. Una revista que actualmente tengo el honor de dirigir, y esto es muy bonito porque indica un camino de muchos años, ¿no? Pero un camino que ha sido sobre todo un recorrido de encuentros y un camino de amigos. Pienso que dedicarse a la crítica de cine al margen de una red de amigos debe ser un trabajo muy triste y muy solitario. Hoy mismo he tenido la experiencia que tengo casi todos los días, hemos visto una película polémica y hemos pasado el día hablando, mandándonos emails los amigos para confrontarnos, para buscar un juicio común, para discutir y disentir entre nosotros. Estos 15 o 20 años han sido así, unos años de amistad en torno al cine. Y en ese sentido quiero referirme particularmente al equipo de Pantalla 90, que es una experiencia en la que amistad y trabajo periodístico son absolutamente indisolubles. En torno a una revista, pues nos hemos ido congregando un grupo de críticos, que a la vez somos un grupo de amigos, y hemos hecho, bueno, y estamos haciendo pues una experiencia que consiste no solo en trabajar en el cine, sino en trabajar juntos y desde la amistad en el cine, que es una cosa tremendamente diferente, ¿no? Y en ese sentido quiero especialmente pues agradecer a Teresa de Cobo todo el trabajo que saca adelante, o sea, todo el trabajo que yo no saco adelante y que tiene que hacer ella, y a las que han sido a sus antecesoras, a Eva Latonda, a María Luengo, a Carlos Aguilera, personas sin cuya colaboración sencillamente no podría hacer mi trabajo, no daría abasto, ¿no? También en esta línea, cómo no citar a Jerónimo, que está allí también al final de la sala, con el que comparto proyectos en torno al cine desde hace muchos años, desde principios, mediados de los 90, y que es también una expresión de esto que digo, que bueno, pues que es un gusto trabajar. Yo la verdad es que me paso el día rodeado de amigos, ¿no? En el ámbito del cine, en el ámbito de la universidad, y creo que hoy eso es un privilegio por el que hay que dar muchas gracias a Dios, ¿no? También, cómo no, agradecer a la Comisión Episcopal de Medios y especialmente a su director, el director del secretariado, José María Gil, que también nos acompaña, que siempre ha apoyado mi trabajo y ha sufrido con gran paciencia mis endiablados problemas de agenda y de atención a las cosas que la requieren, ¿no? Dentro de mi trabajo es casi lo más bonito poder dedicarme a la enseñanza y a la enseñanza del cine. Entonces también es necesario agradecer especialmente a Alfonso Coronel de Palma y a Eugenio Ubieta, que está aquí con nosotros también, el que me hayan permitido ya hace muchos años poder dar el paso a la docencia del cine, ¿no? Y digo que es para mí muy importante porque el contacto diario con los alumnos, que también hay aquí una buena y bonita representación, es para mí vital para no perder el contacto con las cosas que más interesan en la vida, ¿no? O sea, para no hacer del trabajo de crítico de cine un trabajo intelectual o intelectualoide, abstracto, desconectado de la vida, como decía Cristina, sino que esté muy pegado a los deseos, a los intereses, a la vida de la gente, en muy particular pues de la gente más joven, que por otra parte es la que más se suele interesar por el cine, ¿no? Siempre se aprende de los alumnos. Yo este fin de semana, o el fin de semana pasado, en Barcelona, escuché al gran maestro Herman Olmi, el director de La leyenda del Santo Bebedor, decir que él aprendía más de las preguntas y de la curiosidad de sus alumnos que sus alumnos de su experiencia. Estamos hablando de un gran director de cine que tenía ya 76 años, que de su experiencia seguro que se puede aprender, bueno, lo que no cabe en una enciclopedia, ¿no? Pues él decía que aprendía más de sus alumnos y de las preguntas y de las curiosidades de sus alumnos que sus alumnos podían aprender de su experiencia. Me pareció una cosa muy bonita y una forma muy positiva de mirar la experiencia educativa, que hoy es tan machacada, ¿no? Y tan fácil de criticar, ¿no? Quiero agradecer a Miguel Ángel Velasco y a Alfa y Omega tantos años de fidelidad en la colaboración. Yo empecé a escribir Alfa y Omega cuando salía con la Información de Madrid, pues hace, no tengo ni idea, los años, ¿no? Y ahí sigo, y además con un público, con unos lectores realmente fieles y entrañables y cariñosos, ¿no? Voy terminando, ¿eh? No os preocupéis. Quiero muy especialmente agradecer a Luis Giussani su descripción y su pedagogía a la hora de mostrar lo que es el sentido humano, el sentido religioso del ser humano, porque realmente esa es la columna vertebral de este libro. O sea, las categorías antropológicas e históricas con las que yo abordo el cine en este libro son las que yo he aprendido de él. En cierto modo, desde el otro mundo podría cobrarme derechos de autor, porque las categorías fundantes, incluso de los capítulos con los que yo voy abordando el deseo, lo que comentaba antes Juan Manuel, ¿no? El deseo, la incapacidad de satisfacer este deseo, la posibilidad de la apertura al misterio o el nihilismo, no son cosas que se me hayan ocurrido devanándome los sesos ante libros de filosofía, sino que son cosas que he aprendido de él y de su experiencia, ¿no? Bueno, y por último, me quedan dos grandes agradecimientos que, bueno, deberían haber sido los primeros, ¿no? A mi familia, por la continua compañía, el apoyo y el sostenerme, que me permite, bueno, pues dedicarme a algo tan divertido como es esto. Y a Dios. Yo siempre pienso en un gran hombre que conocí, don Lucas Oriol, que siempre que hablaba en público empezaba dando gracias a Dios. Yo soy más mal educado con Dios y le he dejado para el final. Pero gracias a Dios, fundamentalmente, por lo que he dicho antes, por poder vivir sostenido con tantos amigos y vivir la profesión del cine fundamentalmente como relaciones y encuentros con personas cada día novedosas, cada día te sorprenden, cada día con que te desbaratan lo ya sabido, que te desbaratan lo ya, digamos, aquilatado, y que te hace estar vivo y que te hace estar contento, ilusionado cada día ante cada nueva película, hasta ante cada nuevo debate, ante cada nueva polémica, sin perder, digamos, o sin caer en el escepticismo o en el cinismo, que sería lo más natural, en el sentido de que es lo más normal y lo que veo desgraciadamente que ocurre a tantos de mis compañeros de profesión. Y por último, y no por ser lo último, lo menos importante, agradeceros a todos vuestra presencia en un día tan malo, un día entre semana, un martes por la noche, venirse aquí al centro de Madrid a que te hablen un libro, habla sobre todo de vuestra amistad, de vuestro apoyo, y os lo agradezco de corazón. Muchas gracias.
Bien, para terminar, solamente decir dos cosas. Una, que había dicho, es que yo primero le recomiendo que compren el libro. Segundo, que lo lean, y ahora que se acerca Reyes, pues que lo regalen por Reyes, ¿no? A los autores esas cosas nos encantan. Vender libros es algo maravilloso. Y lo segundo, bueno, pues darles las gracias, decirles que esta universidad, la Universidad de San Pablo, es su casa y que muchas gracias por estar aquí y buenas fiestas. Buenas noches.